Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno del día de hoy, 27 de abril, siendo las 8 horas, con el siguiente orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior, aprobación de la modificación de los estatutos que rigen la Mancomunidad del Este y que afecta a la supresión de los artículos 16, 17 y 18 de los actuales estatutos, así como la modificación parcial de los artículos 5.2, 8.1, 2.4, 9.23, 17.12 y 19.12. Punto número 3. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes contra la privatización del canal Isabel II. Punto número 4. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para avanzar en la laicidad del Estado en el ámbito local. Punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a facilitar la limpieza viaria del municipio. Punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Somos para la descalificación del sector 18 y su calificación como rústico no urbanizable. Punto número 7. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes para el ordenamiento del tráfico de vehículos en la zona urbana de la calle Girasoles. Punto número 8. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes para el ordenamiento del tráfico de vehículos en la zona urbana de la calle Olivar. Y parte de control, dación de cuenta de los decretos. Pues empezamos con la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? ¿Pedro?
Sí, en el turno de preguntas del acta, en la página 020, dice que se rumban las acciones con los solares de la calle vinculada y viene reflejado como locales.
Sí, locales. En el punto 310, Jesús. Pone locales en vez de solares.
Vale.
¿Pues tomas nota?
Sí.
Página 20.
Página 20, ¿no?
Abajo.
Vale.
Son solares, no locales.
Vale.
Pues se recoge, se cambia. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? Pues pasamos al punto número 2, aprobación si procede, la modificación de los estatutos de la Mancomunidad del Este. Pepa.
Buenas tardes a todos. En la última Asamblea General de la Mancomunidad del Este, el 1 de marzo, se adoptó el acuerdo de modificación del artículo número 5.2, que era una de las modificaciones que solicitábamos, y traemos también la ratificación de la supresión de los artículos 16, 17 y 18, y la modificación parcial de también del artículo 8.1.2.4 y el artículo 9.2.3 y el artículo 17.1.2 y el 19.1.2. Sobre todo la modificación en el artículo, voy a leer tanto el anterior como el posterior del artículo que traemos modificado, que es: la competencia de la mancomunidad podrá extenderse igualmente a la recogida de residuos urbanos y a otros fines comprendidos dentro de las competencias que la legislación sobre residuos disponga como competencia municipal y cuya realización conjunta interese a los miembros agrupados siempre que exista mayoría cualificada de 2/3 del número total de votos de la Asamblea General. Y nosotros lo que decíamos es de poner la coletilla de: se establece el compromiso de la Asamblea General de la Mancomunidad a que dicha facultad nunca sea establecida en relación a cualquier municipio que la rechace directamente. Es decir, las competencias de la mancomunidad se pueden extender a residuos urbanos y a otros fines. Y nosotros lo que pretendemos con esta modificación es que, en caso de que se apruebe por esa mayoría de 2/3, no se nos obligue a cualquier municipio a aceptarla. Nada más. ¿Pasamos a votar?
Sí, ¿no? ¿Alguna intervención?
¿Alguna intervención?
Nosotros vamos a votar que no al tema de ratificar esta modificación de los estatutos. Como dijo en su día el señor Redondo cuando estaba en la oposición, se trata de una modificación de fondo, ya que incluye una delegación de funciones municipales en la Mancomunidad. Además, no conviene no olvidar que a la hora de las votaciones en la Mancomunidad del Este se establece el sistema del voto ponderado. Esto quiere decir que a cada municipio le corresponden de manera proporcional tantos votos como población tenga reconocida. solamente Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz hacen el 50% de los votos. Así que es facilísimo que podamos tener a futuro, a un corto plazo, la basura en la puerta de casa si así se decide. Por ello somos Velilla, vamos a plantear con respecto a esto modificaciones a los estatutos. Por ejemplo, no nos parece lógico que se hagan convocatorias con 2 días solamente, a veces incluso en fin de semana, que no podamos ver el orden del día de eso que se va a tratar ahí. Entonces creemos que se pueden hacer modificaciones más interesantes. Además, seguimos insistiendo en que es necesario y urgente hacer, paralelamente a las alternativas que se puedan plantear, una gestión de nuestros residuos del municipio distintas. Así que vamos a votar que no.
Bueno, nosotros también vamos a votar que no y lo vamos a hacer por 2 razones. La primera y la más importante es porque no compartimos los objetivos que tiene la Mancomunidad, que en realidad no plantea un modelo alternativo al tratamiento de residuos, sino que lo que hace, a nuestro juicio, es una huida hacia adelante perpetuando un modelo que ya está obsoleto y está caduco. Creemos que es hora de empezar el camino, de abrir el debate para plantearnos cómo vamos a gestionar los residuos no solamente a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Esta labor no parece que esté entre los objetivos de la Mancomunidad. Y la segunda razón por la que nosotros vamos a votar en contra es porque este pleno, el 27 de agosto del 2014, a iniciativa de Izquierda contra la Corrupción, se aprobó un dictamen por el cual todo lo que se llevara a la Mancomunidad iba a estar consensuado entre toda la corporación, bien en pleno o bien a través de, si no daba tiempo en pleno, a través de las comisiones de portavoces. Nada de eso se está haciendo y llevamos 6 reuniones, 6 asambleas, la última el 1 de marzo y no se ha llevado, o no se nos ha, al menos a nosotros, consultado nada ni se está consensuando. Por estas 2 razones nosotros votamos en contra.
Buenas tardes. El Partido Popular va a votar a favor porque consideramos que Velilla debe seguir perteneciendo a la Mancomunidad del Este, ya que esa es la mejor fórmula hoy por hoy de gestionar los residuos urbanos de nuestro municipio. Y ante los informes recibidos por parte de la Mancomunidad y de los demás municipios adheridos, creemos conveniente aprobar en este pleno, o mejor dicho, refrendar lo suprimido y modificado de los estatutos para seguir trabajando junto a la Mancomunidad. Por todo ello, vamos a votar a favor.
Nines, comentarte, cuando hablas del voto ponderado, que es injusto, porque es verdad que ahora mismo Alcalá de Henares y Torrejón entre los dos harían una mayoría, precisamente la coletilla del artículo 5.2 lo que establece es que tú no tengas la obligación, si eso se aprueba por mayoría dentro de la Asamblea, no tienes la obligación de seguirlo, es decir, si ellos votaran que están de acuerdo con extender las competencias que tenemos actualmente como Mancomunidad, tú como Velilla de San Antonio, como cualquier municipio que sea pequeño y que tenemos un porcentaje del 1,86, me parece que es exactamente, no tienes la obligación de comprometerte con ello. Si no tienes esta modificación de este artículo, sí sería así, porque ahora mismo si ellos votan por mayoría, tanto Alcalá como Torrejón, sí estaríamos obligados a comprometernos. Vale. Y por cierto, con el tema de las solicitudes, sí es verdad que yo le he dicho al secretario de la Mancomunidad que por favor me notifique con más días de el orden del día y las reuniones, porque evidentemente la mayoría de las veces me lo dice con 2 días. Me mandan al correo electrónico y me mandan la orden del día un día, incluso un día antes, con lo cual yo tengo muy poquito margen para ni siquiera reunirme con nadie y hablar de nada. Vale. Sí, sí. Ay, perdón.
Ahora sí. Que bueno, en cualquier caso tampoco estamos de acuerdo con el voto ponderado. Creemos que primero deberíamos tener, como bien ha dicho Alicia, como decimos nosotros, otra gestión de nuestros residuos. Además, no es normal que estemos con municipios que tan grandísimos gestionando un tema así. O sea, sería mucho más lógico poder gestionarlo con municipios que sean más acordes a nuestro modelo. O sea, hay municipios además que están con el tema ya de residuos cero, avanzando de alguna manera, lo mismo que estamos intentándolo nosotros, y hay que tirar por ahí. O sea, nuestra alternativa es esa. No tenemos otra, porque además a nivel de Europa es que nos van a cazar. O sea, es que nos van a meter unas multas del carajo. Entonces, perdón. Entonces, es que tenemos que buscar una alternativa. Es verdad que hay que buscar también una alternativa, a ver qué hacemos con nuestros residuos, pero en paralelo tenemos que hacer otro modelo. Y eso es lo que estamos proponiendo.
Pero, perdona, pero eso es independiente a la aprobación o la ratificación de estos artículos. Es verdad que hay que empezar a estudiar la viabilidad de otro modelo de gestión de residuos, con lo cual estoy de acuerdo, pero es independiente a la aprobación y ratificación de estos estatutos, ya que somos parte de esa mancomunidad. Vale.
Izquierda Unida va a votar en contra, y va a votar en contra porque al principio creo que la legislatura 2011-2015, el Partido Socialista e Izquierda Unida e Izquierda contra la Corrupción presentaron mociones conjuntas en contra del tema del vertedero de residuos tóxicos, del vertedero de que se iba a poner en el tema de los eches, perdón, con lo de tóxicos. Y entonces en esas mociones pues iban propuestas como la del tema de hacer un seguimiento por parte del ayuntamiento y en el tema de los grupos municipales y cualquier información que hubiese, tener la información con tiempo y tal, y la verdad que Izquierda Unida, hasta ahora nosotros no hemos tenido información absolutamente nada. La primera información que tengo de estos estatutos fue, me los mandaste tú por correo y en la junta de portavoces. Y yo creo que esto es una cosa bastante importante después de que este pueblo mayoritariamente se ha manifestado siempre en contra del vertedero en Loeches, tanto el Partido Socialista como Izquierda contra la Corrupción, en ese momento Izquierda Unida, y tal, y yo creo que sería bueno que tuviésemos más contactos todos los grupos para tratar estos temas, porque aquí hay una cosa que es verdad, o sea, y no te voy a quitar la razón porque tienes toda la razón del mundo, y es el tema de decir de que ahora mismo alternativa no hay ninguna. Alcalá de Henares tiene el vertedero y Alcalá de Henares ha dicho que ya no quiere más vertedero en su término municipal, igual que en su momento Mejorada dijo que tampoco quería el tema del Butarrón y lo cerró. San Fernando no puede porque ya tiene el vertedero de residuos tóxicos y tiene muchas más cosas. Collada no tiene espacio. Nosotros estamos dentro del Parque Regional del Sureste, tenemos todo. Total, que al final tiene que haber algo en algún sitio. Pero sí es verdad que desde aquí, en este caso, aunque tenemos un 1 y pico%, como tú dices, sí es verdad que la información podría fluir un poquito más. Y yo creo que con esas mociones y esa posición en contra que hemos tenido siempre del tema del vertedero, a ir avanzando en lo que ha dicho Nines y lo que siempre hemos dicho todo, intentar reducir en lo posible y en todo lo que se pueda, pues el tema del tema de las basuras. Es verdad que al día de hoy no hay nada. Si la gente no lo sabe, yo lo digo en este caso, lo que voy a decir, no sé si vosotros lo sabíais, pero Torrejón dio un órdago con el tema de Collada, dio un órdago con el tema de la mancomunidad, Torrejón de Ardoz, y Alcalá de Henares, siendo los dos del Partido Popular, Alcalá de Henares le prohibió vertir en Alcalá de Henares. Le prohibió vertir y no vertió hasta que al final no dio marcha atrás y no aceptó las condiciones de lo que ponía el tema de la mancomunidad. Se puede dar el caso. Yo no digo que no se haya dado el caso por no aprobar los estatutos estos, porque no es el mismo caso. El caso era un caso de pago, era un caso de tasas, que no estaban de acuerdo, y al final... Pero lo que quiero decir es esto, de que no es una cuestión de Torrejón o Alcalá, tal. Es verdad que Alcalá tiene muchos habitantes y tiene un voto ponderado mayor que nosotros, pero es una cuestión de buscar una alternativa y es una cuestión de que ahora mismo la alternativa que planteamos algunos grupos de izquierda es una alternativa que no es a corto plazo, es a medio largo plazo. Entonces, pero vamos, que me conste que mi voto va en contra precisamente por el tema de la transparencia y por el tema de decir de que si se han aprobado mociones aquí, que pues que se nos informe antes, que se nos informe lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, o que se nos mande simplemente, o que se nos manden las notificaciones con tiempo.
¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad del Este? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 3, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes contra la privatización del canal de Isabel II.
Pública creada en 1851, que fue transferida a la Comunidad de Madrid en 1984. Su actividad principal es el suministro de agua, aunque a partir de finales del siglo pasado se añadieron nuevas funciones, como la producción de energía eléctrica, la telefonía móvil, la gestión de agua en municipios españoles e incluso en países iberoamericanos. Como resultado de este proceso, el canal se transformó en un holding público multinacional, que en la práctica funciona como una empresa privada, siendo su objetivo la expansión de diversas líneas de negocio y la búsqueda de beneficios. Todo esto pese a ser una entidad de derecho público, una entidad en la que algunos de sus directivos e incluso algunos de sus más recientes presidentes están siendo investigados por presuntos casos de corrupción y que para traer este asunto a la candente actualidad también salen en los llamados papeles de Panamá. En diciembre del 2008, la Asamblea de Madrid, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2009, aprobó la privatización del canal de Isabel II. En los artículos 16 y 17 de la citada ley se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a reemplazar al actuar empresa pública por una sociedad anónima de la que el 49% de las acciones se pondrían a la venta. El gobierno regional, presidido entonces por la señora Aguirre, justificó esta medida privatizadora por la necesidad de financiar nuevas infraestructuras que garanticen el abastecimiento de agua y su calidad. Así, en junio de 2012 se constituyó la nueva sociedad canal de Isabel II, gestión sociedad anónima. Con esta decisión del Partido Popular que sigue en el gobierno regional, Esperanza Aguirre y su equipo pretendían reducir a términos de negocio un servicio que se ha venido prestando con eficacia desde hace más de 150 años y con un alto grado de aceptación de los ciudadanos madrileños. La transformación de una empresa pública en una sociedad anónima significa, en términos llanos, que se está robando a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid el inmenso patrimonio acumulado por el canal, tanto en infraestructuras, bienes, inmuebles y suelo, como el capital humano. Lo público, es decir, lo de todos, pasa a unas pocas manos privadas. También es importante la enajenación económica que supone la privatización de las participaciones del canal en las otras 35 sociedades anónimas que conforman el Grupo Canal. Tras su constitución, la empresa Canal de Isabel II, gestión sociedad anónima, asume las funciones de abastecimiento del agua, saneamiento y obras hidráulicas. Al mismo tiempo, se configura un nuevo modelo de gestión del agua por un periodo de 50 años, articulado a través de distintos convenios celebrados entre la comunidad, el canal y los ayuntamientos. Esos ayuntamientos han recibido parte de las acciones que pueden, a su vez, vender a terceros. A cambio, se han comprometido a formar parte del nuevo sistema durante 50 años, atribuyendo al canal de Isabel II la gestión del servicio de abastecimiento y el alcantarillado, que son las competencias municipales. De este modo, los municipios obtienen ingresos y garantizan la seguridad jurídica de los futuros inversores privados. Acometida la privatización, entre otros problemas que plantea el funcionamiento del canal como empresa, la opacidad en su gestión, la inexistencia de mecanismos de control ciudadano de su actividad y la duda sobre la legitimidad democrática de un modelo establecido por 50 años, lo que hace prácticamente imposible modificar nada en este periodo de tiempo. Además, cuando se privatiza el 49% de las acciones del canal Isabel II, gestión sociedad anónima, nos encontraremos ante un caso de gestión indirecta de servicios públicos que deberían abrirse a la competencia. Si entonces siguen siendo válidos los convenios de 50 años suscritos por los ayuntamientos, es otra de las grandes incógnitas. Incluso cabe la posibilidad de que un único accionista privado reúna el 49% de las acciones y pase a ser el mayoritario con el poder de decisión que esto implica. En resumen, que para la ciudadanía la entrada de capital privado supone un nuevo conflicto entre los fines del interés general y la obtención de beneficios, porque la privatización del canal Isabel II no tiene justificación ni económica, ni técnica, ni social, y sin embargo puede conducir a la prestación de peores servicios, a mayores costes y a un empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores, tal y como se ha constatado en otras privatizaciones similares. Por todo expuesto, el Grupo Municipal Izquierda Unida de los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción que lleva a los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento, mediante votación plenaria, se manifieste en contra de la privatización del canal Isabel II. Segundo, que mandate a sus servicios jurídicos estudiar los efectos que la privatización tendría en la propia prestación de los servicios del agua y las vías jurídicas de actuación. Que se estudie la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa municipal contra la privatización del canal, cuyo ejercicio está reconocido en el artículo 9.2 de la Constitución española, en la Ley Orgánica 4/2006, reguladora de la iniciativa legislativa popular, y en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Buenas tardes. Yo solamente quería que me aclararas o qué sentido, el sentido que tiene que mandar a los servicios jurídicos a los efectos que tendrá en la propia prestación de los servicios del agua. Jurídicamente, ¿cómo se esos efectos en la prestación del servicio? Es una pregunta porque no he entendido ese punto.
Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, decir que no está totalmente privatizada y que, por la información que yo tengo, y que tampoco ha salido nada de que se vaya a privatizar el canal de Isabel II. No sé, es como lanzar algo que todavía no existe ni hay. Y que realmente los ayuntamientos que están acogidos al canal de Isabel II, al convenio que se hizo, tienen beneficios por esas acciones que tienen. Como es en el caso de Velilla de San Antonio. Si no estuviéramos en ese convenio, no se recibirían esos beneficios. Y en todo caso, si un ayuntamiento tiene ese porcentaje de acciones, nunca podrá venderlo a particulares, por lo que yo tengo entendido. Se tiene que vender al canal de Isabel II. Entonces no se privatizaría. O sea, de momento no hay nada. Yo creo que es lanzar un poco algo al aire, pero vamos, que no hay que vaya a haber una privatización del canal de Isabel II. Y yo creo que a los ayuntamientos que se acogieron al convenio les beneficia, como es el caso de Velilla de San Antonio.
Muchas gracias. Buenas tardes. En España 2000 estamos en contra de las privatizaciones y más cuando estas afectan a servicios y sectores estratégicos, que son básicos y esenciales para la supervivencia de una nación y de la soberanía de un pueblo. Nunca deben caer en manos privadas. Me refiero a los sectores estratégicos como las comunicaciones, las energías, la defensa y, por supuesto, el agua. De hecho, el agua en España está prohibido privatizarla, pero las políticas liberales y socialdemócratas de Partido Popular y PSOE han propiciado un resquicio legal que sí permite la privatización de su gestión y su distribución. Es el caso del canal de Isabel II, por lo que nosotros nos oponemos a su privatización y apoyaremos todas las medidas que estén encaminadas en ese sentido. Por lo que vamos a votar a favor de la moción de Izquierda Unida.
Bueno, Antonio, como bien sabes, nosotros me parece que fue en el 2013 cuando se trató este tema aquí, nos posicionamos en contra, evidentemente, de que se llevara a cabo la privatización. Y seguimos en la misma línea, con lo cual votaremos a favor de la moción porque nos seguimos posicionando en contra. Y bueno, y lo que me imagino que querrías decir tú antes, curarnos en salud antes de que se privatice, pues intentar evitarlo. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción de Izquierda Unida Los Verdes contra la privatización de Canal Isabel II? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Cuatro? ¿En contra? Nadie, ¿no? No quedaba nadie. Vale. Pues pasamos al punto número 4. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para avanzar en la laicidad del Estado en el ámbito local.
Buenas tardes de nuevo. La laicidad es una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Reivindicaciones históricas como la libertad de conciencia y de cultos, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de investigación, la educación laica y la no imposición de la religión en la enseñanza o la coeducación son conquistas de una sociedad democrática y secularizada que hoy son patrimonio compartido día a día por mayor número de ciudadanos. En la última década, la igualdad de género, la regulación del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la investigación bioética y la educación para la ciudadanía han topado con fuertes resistencias ante las que hemos reafirmado la libertad de conciencia de los ciudadanos y la soberanía del poder civil frente a imposiciones religiosas. Las convicciones de conciencia, religiosas, agnósticas o ateas, son asunto privado del fuero interno de cada persona, de libertad individual. Cada persona es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa, pero el ejercicio de la libertad de conciencia y religiosa tiene una trascendencia pública insoslayable. El hecho religioso contiene dimensiones públicas, sociales, culturales y políticas. Por ello, exige una política con opciones y propuestas consecuentes, proporcionando garantías y regulando su ejercicio de manera constitucionalmente adecuada. La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado y así debería figurar explícitamente en la Constitución. A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales, en nuestro país perviven tres grandes problemáticas cuya revisión debe afrontar sin dilación: la asimetría de la arquitectura jurídica del derecho de libertad religiosa, el trato de favor a la Iglesia Católica con discriminación para las minorías y la pervivencia de numerosos elementos de confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos. Por ello, en la propuesta de reforma constitucional se debería contemplar, entre otros aspectos, la supresión de la referencia a la Iglesia Católica del artículo 16.3 de la Constitución, por tratarse de una exigencia del principio de laicidad y por ser absolutamente innecesaria y perturbadora, desde la perspectiva del principio de neutralidad y de la igualdad de las confesiones ante el Estado. Con independencia del curso que pueda tener en su día y en su caso la reforma constitucional, el Estado no puede discriminar a sus ciudadanos por motivos religiosos y la cooperación con las confesiones debe hacerse de tal modo que salvaguarde la laicidad del Estado, la libertad y la igualdad de todos los grupos religiosos y de los no creyentes. La gestión pública de la diversidad religiosa por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas es un poderoso instrumento para garantizar en condiciones de igualdad el ejercicio de la libertad de conciencia religiosa y de culto. La apertura de lugares de culto, la gestión de los cementerios, las condiciones de la asistencia religiosa en hospitales y residencias o las previsiones urbanísticas deben adecuarse a una ciudadanía diversa y plural, incluyendo en estos mismos espacios a los ciudadanos que no son creyentes. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio somete a votación la siguiente moción para aprobar los siguientes acuerdos. 1. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a impulsar una nueva ley de libertad de conciencia y religiosa que garantice a toda la ciudadanía este derecho, regulando las relaciones con las diferentes confesiones con el fin estricto de respetar y proteger el derecho individual de la libertad religiosa en pleno cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y no confesionalidad. Establecer, de acuerdo con la Constitución, una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y de respeto de las creencias privadas, un modelo de escuela pública donde no quepa la integración ni en el currículum ni en el horario escolar de enseñanzas confesionales, un modelo de escuela pública con formación en contenidos y valores de ciudadanía. Para ello, instamos a promover las reformas del marco legal actual necesarias, así como de los acuerdos internacionales. Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica. Si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento. Avanzar en el establecimiento de la autofinanciación de las confesiones religiosas y establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social. Incorporar a la legislación criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos, también en los ámbitos autonómico y local, para evitar la confusión o la alianza entre la función pública y la religiosa. La confesionalidad y la discriminación respecto a otras confesiones o grupos agnósticos o ateos. Elaborar un protocolo para la organización de actos in memoriam, de carácter civil promovidos por las autoridades públicas en ocasión de catástrofes, homenajes, fallecimiento de personalidades, atentados, etc. Proceder a la denuncia de los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede y a su término establecer un nuevo marco de relaciones de acuerdo con el principio de laicidad del Estado. conservar los símbolos religiosos institucionales de edificios públicos cuando se encuentren en espacios destinados al culto o cuando formen parte de los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Los demás, previa catalogación y dictamen, se retirarán. Incorporar en la medida de lo posible y escalonadamente referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial del municipio y a determinadas festividades locales. Y adoptar las medidas necesarias para que las tomas de posesión o promesas de cargo se hagan únicamente ante un ejemplar de la Constitución.
¿Qué pasa?
Yo no sé, yo el orden que tengo, yo el orden que tengo en la moción que ha habido la Comisión Informativa, que es lo que me pasaron del registro, hay cosas que están y cosas que no están.
Lo que tú tienes no es lo mismo. ¿Será un error de registro?
Yo la tengo bien también.
Yo tenía la del PSOE y era igual.
Lo que a mí se me ha pasado como moción es muy parecida, pero hay cosas que no están. O sea, que no, voy a leer,
si yo tengo la cuerda.
Sí, son 11, pero yo no me cuadra con eso. Bueno, sería aprobar los siguientes acuerdos. Instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a impulsar una nueva ley de principio religiosa que garantice a toda la ciudadanía el derecho a libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de...
Sí, o lo que diga él, vale, vale. Vale. No, si decíamos en todo caso dejarla sobre la mesa, pero da igual. Vale. Pero escuchamos y votamos, ¿no? Ya después de haber leído.
Yo no tengo ningún problema en dejarla encima de la mesa.
Y es que a partir del tercero hay un punto. Es verdad, yo creo que está o cambiado el orden o... Yo ahí no me...
Jesús, la dejamos encima de la mesa.
La concesionalidad y la discriminación respecto a la concesión de los grupos agnósticos.
No, la dejamos encima de la mesa y la llevamos a que se
encima de la mesa.
Vale, pues procedemos a votar para dejarla encima de la mesa. No, votamos, no porque la deja, la vamos a retirar, la queremos dejar encima de la mesa. Por lo tanto, procedemos. Sí, no pasa nada, se deja, no es nada urgente. Es un tema de conciencia. Pues efectivamente la dejamos al pleno siguiente. Pues
yo digo que este es un tema muy interesante y muy importante, que por cierto tiene algunas naturalezas, y que merece que vamos a dejarlo para analizarlo más en profundidad.
Pues perfecto, para el mes que viene. Bueno, pues pasamos a votar, si os parece. Votos a favor. Óscar, que no hay debate, no procede el debate. Que solo nos faltaba que ya nos metamos a debatir esto. Óscar, pasamos a votar. Votos a favor de dejar la moción del PSOE sobre la laicidad encima de la mesa. Votos a favor. ¿Todos a favor? ¿Abstenciones? Olga. Pues ya está. Ay, Pedro, perdón. Perdón, que no había visto. Pues pasamos al número 5, aprobación si procede la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a facilitar la limpieza viaria del municipio.
Tras diversas quejas vecinales sobre la suciedad en las calles, hemos observado que uno de los factores que condicionan esta situación es la falta de papeleras en algunas calles del municipio. No somos técnicos, pero la lógica es que debido al tránsito de viandantes de algunas de ellas, estas deberían tener al menos dos papeleras. Ejemplos de calles donde no hay ninguna papelera y creemos que podría ser beneficioso son la calle Ventura Rodríguez, calle de la Iglesia, calle Correos, calle Altea, calle Rinconada o calle Nueva, por mencionar algunas. Por el contrario, hemos detectado que, por ejemplo, en la Plaza de la Cultura hay hasta 5 papeleras en una superficie relativamente pequeña, que nos parece bien, pero no sirve para compensar la carencia de las demás calles. Un problema importante en cuanto a la limpieza es la recogida de las innumerables colillas de cigarros que acaban en el suelo. Para que los fumadores depositen estas colillas en las papeleras, deben estar dotadas de una zona donde apagar el cigarro o un cenicero incorporado donde depositarlo. Sería imposible y muy costoso poner un cenicero en cada punto del municipio, donde se acumulan los restos que tiran los fumadores. Pero sí sería posible incorporar un cenicero a las papeleras que por su diseño no lo incorpore, y que por su ubicación fuera aconsejable cerca de bares, por poner un ejemplo. Otro problema en cuanto a la suciedad en el municipio es el de los restos de heces en la vía pública. Siempre hablamos de concienciar y educar a los dueños de los perros, únicos responsables de no recoger los excrementos de sus mascotas. Pero también creemos que sería bueno facilitar estas acciones, dotando las papeleras cercanas a las zonas habituales de paseo de perros, dispensador y bolsas de recogida de excremento. Por todo lo expuesto anteriormente y considerando que un ayuntamiento tiene que facilitar la limpieza viaria de los vecinos, creemos oportuno adoptar las siguientes medidas que presentamos para su aprobación en el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Verilla elabore un inventario de las papeleras que hay actualmente en nuestro municipio, donde se detalle su ubicación y que los técnicos municipales indiquen las calles donde sea necesario incorporar papeleras. Que se incorporen ceniceros a las papeleras que por su diseño no lo tengan y estén ubicadas en zonas donde se acumulen restos de cigarrillos. Que se incorporen dispensadores y bolsas de recogida de heces en las zonas de paseo y recreo de perros.
Pues pasamos a votar la moción de España 2000 sobre la limpieza de viario del municipio. ¿Votos a favor de dicha moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 6, aprobación si procede, la moción presentada por el Grupo Municipal Somos para la descalificación del sector 18 y su calificación como rústico no urbanizable.
Sí. Hola, buenas noches. El Grupo Municipal Somos Velilla, por mandato de su Asamblea Vecinal, presenta para su aprobación la presente moción. Existe un sector urbanístico ubicado en la zona de Vega, dentro del Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio, sobre terrenos protegidos de alto valor productivo agrícola. Es un sector pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y, por lo tanto, pendiente de desarrollo. Nos referimos al sector 18. El 19 de abril de 2013, este Pleno aprobó por unanimidad una moción que se titulaba Solicitud de negociación del sector 18 para que pase a ser patrimonio municipal, presentada por los grupos municipales Izquierda Unida Los Verdes, bueno, Izquierda, sí, contra la corrupción, Izquierda Unida Los Verdes. Bueno, sí, no sé, bueno, perdón, me he confundido. Bueno, el acuerdo se rubricó, decía así: instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Verilla de San Antonio para iniciar negociaciones lo antes posible con la comunidad de propietarios del sector 18, para conseguir el objetivo de que las parcelas pasen a formar parte del patrimonio municipal por su alto valor ecológico. Han pasado ya 3 años y ni el anterior equipo de gobierno informó sobre ningún avance relativo a este tema, ni los grupos de oposición han vuelto a reclamar el cumplimiento de este acuerdo. En estos 3 años, una parte importante de este sector ha cambiado de titularidad, del propietario mayoritario en aquel momento al Sareb, conocido popularmente como Banco Malo, una entidad encargada de rescatar con dinero público a constructores en apuros, socializando sus pérdidas, una entidad que vende nuestro patrimonio común al capital riesgo y fondos buitres internacionales, entre otros. Por otra parte, en la comarca del sureste de Madrid estamos en un proceso de cambio en la gestión de modelos de residuos, con una apuesta muy fuerte hacia residuos cero, un modelo que pretende transitar desde el usar, tirar e invisibilizar a otros escenarios mucho más racional, donde la operación de la basura en origen permitirá, entre otras cosas, que el 50 o el 60% de su volumen, la parte orgánica, pueda ser recuperada como compost de alta calidad. Un nuevo recurso que hoy se desecha y por el cual pagamos altas sumas por su transporte y enterramiento en el vertedero. Nuestra ubicación en el Parque Regional del Sureste y la vocación agrícola de la Vega de Velilla es ideal para el alto volumen de compost de alta calidad que podría generarse en el municipio y que pudiera ser utilizado localmente en la producción agrícola. El sector 18, por su extensión, es un sumidero local perfecto para cerrar el ciclo, dedicándolo a su tradicional producción hortofrutícola. Asfaltar y cementar terrenos protegidos que han dado de comer a tantas generaciones de velilleros es absurdo en las circunstancias actuales. También consideramos absurdo que en Velilla comamos hortalizas que se producen a cientos o incluso miles de kilómetros de aquí, teniendo una de las vegas agrícolas más fértiles del país. Reivindicamos otra gestión de nuestros lugares rurales. Forman parte de nuestra cultura, de nuestro ecosistema y de nuestro sustento. Por todas las motivaciones anteriores, planteamos lo siguiente: acuerdos. Modificación puntual inmediata del Plan General de Ordenación Urbana para descalificar urbanísticamente el sector 18 y pasar su calificación a rústica no urbanizable, dejaría de ser un sector pendiente de desarrollo urbanístico. cumplimiento del acuerdo de la moción del 19 de abril del 2013, aprobada por unanimidad en este Pleno, con título Solicitud de negociación del sector 18 para que pase a ser patrimonio municipal, y empezar cuanto antes las negociaciones del equipo de gobierno con el Sareb. Socialización del sector 18 como medio de producción agrícola para vecinos del municipio y o iniciativas de cooperativas que reactiven la economía local.
Nosotros, Izquierda Unida, se va a abstener en esta moción, porque además nos parece que hay una contradicción entre el punto primero y el punto segundo. Modificación puntual inmediata del Plan General de Ordenación Urbana para descalificar urbanísticamente el sector 18 y pasar calificación rústica no urbanizable dejaría de ser un sector pendiente de desarrollo urbanístico. Cumplimiento del acuerdo de la moción del 19 de abril del 2013, aprobada por unanimidad en el Pleno con título Solicitud de negociación del sector 18. Os pregunto, os digo por qué. O sea, en la moción que se aprobó, que sí ha habido un seguimiento por parte de Izquierda Unida y de Izquierda contra la Corrupción en su momento con el tema de la moción, de las negociaciones que hubo con los dueños anteriores al tema del Sareb, y estaban bastante avanzadas, lo que pasa que cuando pasó al tema del mano del Sareb, me consta que el ayuntamiento mandó y pedir reunirse con el tema del Sareb y que yo sepa hasta ahí ya no contestaron. Pero las negociaciones sí ha habido y estaban avanzadas con los antiguos dueños. Entonces, en la moción que presentamos nosotros, que presentó Izquierda Unida, Izquierda contra la Corrupción, nosotros lo que pedíamos era una cosa muy sencilla que dijimos en la comisión de portavoces. Por eso digo que es una contradicción. O sea, no puede haber, no puede pasar a titularidad. Si nosotros aprobamos la descalificación de los terrenos, no pasan a titularidad del ayuntamiento. Se aprobaría la descalificación con el coste que supondría para el ayuntamiento, porque entraríamos en un litigio donde yo pregunté en su momento, cuando tuvimos unas reuniones con el tema del 15M, que me consta que se reunieron con todos los grupos políticos, y pregunté, y nos podría salir la broma al ayuntamiento por 1 millón de euros, simplemente en entrar en litigio, sin ganar o perder. O sea, yo no entraba si ganábamos o perdíamos, simplemente por el tema del valor que se le puede dar al terreno, entrar en juicios, entrar en historia, le podía suponer al Ayuntamiento de Belilla de San Antonio 1 millón de euros. Entonces se nos ocurrió, que además solo dijimos a vosotros, y llegamos a ese acuerdo con la, cuando digo a vosotros, me refiero con la gente que estuvo en su momento, de que presentaríamos una moción con las circunstancias estas. Entonces, la moción que nosotros presentamos es muy sencilla. La moción que presentamos nosotros es pasar la edificabilidad del sector 18, que se aprobó por unanimidad, por cierto, pasarla al sector 19. Y entonces, en la negociación que se hace ahí, el ayuntamiento, esos terrenos pasarían a propiedad del ayuntamiento. Entonces, al pasar a propiedad del ayuntamiento, sí se puede hacer lo que estáis planteando vosotros. Pero si entramos en la descalificación, en la descalificación, los terrenos, en el supuesto de que ganásemos y en el supuesto de que se diese, serían de propiedad de los dueños. O sea, no sería absolutamente del ayuntamiento. En cambio, de la otra manera, sin un coste cero para el ayuntamiento, con la moción que presentamos en su momento, esos terrenos pasarían a propiedad del ayuntamiento y le daríamos ese alto valor ecológico que tienen, que es lo que decís la moción vosotros y lo que decíamos nosotros en su moción. Por eso hay una contradicción bastante grande. Por eso nos vamos a abstener, porque creemos que la moción va en buena dirección y que es una moción que tiene buenas intenciones, entonces en principio nos la tenemos por eso. Pero es una contradicción bastante grande. No, una cosa sin la otra no se puede. O sea, si se descalifican los terrenos, esos terrenos, aparte de costarle 1 millón de euros al ayuntamiento, pasarían a sus dueños, que son, en este caso ahora, el Sareb y los 4 o 5 privados que hay, que no sé exactamente, no sé si Antonia lo ha preguntado, no sé los que hay. No pasarían al ayuntamiento. Con nuestra moción, que ahí sí, estoy de acuerdo, cumplimiento del tema de la moción, de tal, con nuestra moción que presentamos, esos terrenos pasarían a propiedad del ayuntamiento y entonces se podría hacer todo lo que vosotros habéis planteado y lo que nosotros llevamos planteando bastante tiempo.
Bueno, pues decir que mi voto también va a ser abstención, porque ya hay una moción encaminada con lo mismo que se presentó en ese pleno y ya hubo negociaciones por parte del anterior equipo de gobierno. Y bueno, y decir que tampoco estoy de acuerdo con el tema de la descalificación, porque pasaría lo que está contando el portavoz de Izquierda Unida. Por lo tanto, me voy a abstener.
Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor. Compartimos absolutamente el objetivo que persigue la moción, que es descalificar el sector 18. Bueno, pues porque ya lo defendemos siempre. Ya se presentó la moción de la que se está hablando y que habláis en vuestra moción en el 2013 en este sentido. y porque es que hay un excedente de suelo recalificado en este pueblo. O sea, es que estamos hablando de que tenemos suelo recalificado para construir 3.132 viviendas, cuando lo que está construido en Velilla ahora mismo son 4.370. O sea, hay suelo recalificado para prácticamente doblar lo que ya existe en Velilla. Es decir, no es ni una necesidad, está muy lejos, es una necesidad. Esto forma parte de otros tiempos, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Desde luego, todo lo que se pueda revertir y que pase a formar parte del municipio y además se utilice en favor de los vecinos, pues por supuesto a favor.
Voy a contestar, pero ya, vamos, los argumentos los ha dado bien Antonio. Nosotros nos vamos a abstener, porque estamos de acuerdo en que el ayuntamiento negocie con los propietarios del terreno del sector 18 para que, si existe la posibilidad de que pudiera pasar algún terreno de ese sector a formar parte del patrimonio de Velilla, pues encantados. Pero no estamos de acuerdo en el cambio del uso del suelo, porque ya existe un plan general urbanístico aprobado en su momento y que, si ahora volviera a retornar el uso a rústico, sería un problema para el consistorio, porque creemos que esos propietarios, pues, no se iban a quedar quietos y se verían vulnerados sus derechos, y con lo que el ayuntamiento le supondría, pues, entrar en un contencioso y en último lugar, seguramente, pues, en alguna indemnización. Entonces, por todo ello, no vamos a abstener. Lo ha explicado Antonio.
Pues dicho, todos lleváis parte de... Todo lo que decís lleváis razón. Nosotros, desde luego, lo que no vamos a hacer es votar a favor una moción de la que no estamos convencidos legalmente de que se pueda llevar a cabo. Y sabéis que esta mañana hemos estado hablando con los técnicos y demás, y ahí no existe el convencimiento legal de que eso pueda ir para adelante. Otro tema es que en el futuro, desde luego, trabajemos en el tema y podamos llegar a según qué cosas o qué actividades. Pero vamos a votar en contra por eso, porque no vamos a votar a favor una moción de la que no tenemos el convencimiento de que podamos sacarla para adelante. Y tampoco nos vamos a abstener por lo mismo, porque entendemos que sería una hipocresía por nuestra parte. Por lo tanto, vamos a votar en contra.
Muchas gracias. España 2000 puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con cualquier tipo de decisión que se tome en el Pleno, pero lo que sí hacemos es respetar ese tipo de acuerdos que se tomen en dicho Pleno, como ya pasó en el Pleno del 19 de abril de 2003. 2013, perdón. También podemos apoyar el punto tercero del acuerdo para utilizar ese sector como medio de producción agrícola o la iniciativa de una cooperativa. Pero el primer punto nos parece un abuso de poder. Nosotros no lo vamos a dar con medias tintas. Un abuso de poder que roza la ilegalidad y que va a suponer entrar en juicio con los propietarios, con los gastos que suponen los procedimientos judiciales, y que pagaremos todos los ciudadanos. Por lo tanto, y salvo que no se retire ese primer punto, vamos a votar en contra.
Bueno, nosotros seguimos creyendo que es un terreno que se debería descalificar. Seguimos pensando que es importante que una zona de La Vega, que como muchas otras ha ido ocurriendo, ¿no?, se les ha echado cemento encima, y cuando, una vez que ha ocurrido eso, ese terreno es irrecuperable, y nosotros creemos importante que no llegue a ese proceso. Ahora mismo está ahí como en un limbo, pero creemos que es necesario protegerlo. Entonces, bueno, ahora mismo no, pero a lo mejor seguiremos trabajando para que de encontrar la manera de que esto se pueda hacer. Porque creemos que hay pueblos donde sí se ha hecho, y entonces seguiremos presentándolo de otra manera, pero ya trabajándolo.
Perdón.
Claro, vamos a ver, sobre la primera interpretación del compañero de Izquierda Unida, pues yo, como no entiendo mucho en este caso de cuestiones jurídicas, puedo aceptar la propuesta que dices tú, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que hay una cuestión así. No obstante, algunos temas. El punto número 2 es un acuerdo del 19 de abril del 2013 donde se insta a empezar una negociación con el Sareb para el tema de este que pase a patrimonio municipal. Es un tema que está ahí. Y una vez que haya pasado patrimonio municipal, puede ser que efectivamente se pueda hacer una descalificación. ¿Por qué no? Si ya es propiedad municipal. Podría ser. O sea, que el orden de los apartados que se proponen no altera la conclusión. En ese sentido, independientemente que yo también respeto otras posiciones. Pero, fundamentalmente, aquí se aprobó por unanimidad, y por cierto, no estaba Somos entonces, se aprobó por unanimidad, ni 2000, por cierto, tampoco. Por unanimidad, el solicitar la negociación del sector 18 para que pase a ser patrimonio mutual. Empezar cuanto antes las negociaciones del equipo de gobierno con el Sareb.
Y una vez que hay eso, podría ocurrir que efectivamente entendamos los ciudadanos y ciudadanas de Velilla que es interesante recalificar porque como hay abundancia de terreno urbano pasa a rústico. Yo creo que es bastante correcto. El único problema es precisamente el orden y por tanto nosotros nos manifestamos en la propuesta de que se vote.
Bueno, pues vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Somos para la descalificación del sector 18? Quique. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes para el ordenamiento del tráfico de vehículos en la calle urbana, en la zona urbana, perdón, de la calle Girasoles. Antonio.
Buenas noches a todos. Apagar alguno.
Perdón.
El desplazamiento de personas o mercancías de vehículos por el casco urbano de Velilla de San Antonio es una realidad y un derecho ligado al desarrollo social y económico del municipio. Es también un hecho jurídico y el Ayuntamiento tiene las facultades y herramientas necesarias para gestionar su ordenamiento y establecer los criterios que rigen la circulación de los vehículos. Desde esa perspectiva y desde una propuesta general de adecuación y mejora de las infraestructuras viales del municipio en cuanto a la ordenación del tráfico, la mejora de la seguridad vial y la adecuación de los pasos de peatones para personas con necesidades especiales de movilidad, proponemos el ordenamiento del tráfico en la zona urbana de la calle de los Girasoles. De las consideraciones técnicas redactadas por Izquierda Unida de Velilla de San Antonio, de las cuales todos los grupos representados en el Pleno han recibido la pertinente copia, se desprende la necesidad de ordenar el tráfico en la calle de los Girasoles, en el tramo comprendido entre su intersección con la calle Jacaranda y la Rotonda, donde confluyen la calle de la Siega y la calle Paulonia, además de la propia calle de los Girasoles, instalando la señalización pertinente y adecuar a su vez el tráfico procedente de la calle de la Vendimia. Para proceder con la ordenación, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, obligar la circulación en cada uno de los dos carriles en que se bifurca la calle de los Girasoles, en este tramo en un único sentido. El denominado carril ancho solo se podría transitar en dirección calle Jacaranda, salida a la vía de servicio de la M208, pues es el que está situado a la derecha en caso de circular en este sentido, y el denominado carril estrecho se destinará exclusivamente al tránsito de la dirección contraria por el mismo motivo. Segundo, pintar de conformidad con lo propuesto en el párrafo anterior marcas viales en forma de flecha en cada uno de los dos carriles de la calle de los Girasoles, indicando la dirección en la que deben transitarse cada uno de ellos. Estas marcas se repartirán a lo largo de cada uno de los dos carriles. Tercero, instalar de conformidad con lo citado en los párrafos anteriores una señal doble en el extremo de la mediana de la calle de los Girasoles, situando en la intersección de esta calle con la calle Jacaranda, frente a los acondicionamientos de entrada y salida de la vía de servicio de la M208, indicando la prohibición de transitar la calle de los Girasoles en sentido calle Jacaranda, rotonda de la confluencia entre las calles Siega y Paulonia, por el denominado carril ancho, al mismo tiempo que la obligatoriedad de hacerlo por el denominado carril estrecho. Cuarto, reforzar la función de la nueva señal citada en el párrafo anterior con la instalación de una señal de dirección prohibida en la esquina de la calle de los Girasoles con la calle Jacaranda, situada en la izquierda, tomando como referencia la observación del tramo de la calle de los Girasoles desde el acondicionamiento de la entrada y salida de la vía de servicio de la M208, asimismo en la esquina de la calle de los Girasoles con la calle Jacaranda, situada a la derecha, tomando este mismo punto de referencia, se instalará una señal de sentido único. A ser posible, ambas señales se situarán a la misma altura que la señal doble descrita en el párrafo anterior. Quinto, instalar en el mismo extremo de la mediana de la calle de los Girasoles, en donde se ha solicitado la instalación de la señal doble de dirección prohibida y obligatoriedad de circulación, pero para quienes circulen por la calle de los Girasoles en dirección calle Jacaranda, por el carril ancho, una señal que prohíbe utilizar el final de las zonas divididas por la medianía para cambiar el sentido de la marcha. Sexto, instalar en el extremo del tramo de la mediana, que abarca la sección del tramo de la calle de los Girasoles entre la calle Jacaranda y la calle de la Vendimia, situado en esta última calle, para quienes circulen por la calle de los Girasoles en dirección su intersección con la calle de la Vendimia por el carril estrecho, una señal que prohíba el giro y la izquierda, prohibiendo al mismo tiempo el cambio de sentido, obligando a estos vehículos a continuar en dirección a la rotonda en donde confluyen las calles Siega y Paulonia. Séptimo, mantener la calle de la Vendimia como una calzada de doble sentido, pero obligado a todos los vehículos que circulen por esta calle en dirección a la calle de los Girasoles y girar a la derecha al llegar la intersección entre estas dos calles. Octavo, instalar de conformidad en lo propuesto en el párrafo anterior una señal de dirección prohibida en cada uno de los lados de la intersección del carril ancho con la calle de la Vendimia, que los vehículos que circulan por esta en dirección a la calle de los Girasoles tienen a su izquierda, con el objetivo de evitar que estos vehículos utilicen el tramo del carril ancho de la calle de los Girasoles, comprendidas entre la calle La Vendimia y la rotonda, en la que confluyen las calles Siega y Paulonia, para circular en el sentido prohibido. Noveno, instalar de conformidad con lo propuesto en el párrafo séptimo en la esquina de la calle de La Vendimia con la calle de los Girasoles situada a la derecha, tomando la perspectiva de quien circula por la primera de ellas en dirección a la segunda, una señal doble que obliga a girar a la derecha y efectuar un stop en todos los vehículos que alcancen la intersección de la calle de los Girasoles con la calle de La Vendimia. Procedentes desde esta última calle, la placa de la señal de stop se apoyará con una marca vial asociada en ella, la línea de detención precedida de la palabra stop, para evitar que en estos vehículos obstaculicen a los que circulan por el carril ancho de la calle de los Girasoles. Décimo, instalar en el extremo de la medianía, que abarca la sección del tramo de la calle de los Girasoles, comprendida entre su intersección con la calle de la Vendimia y la rotonda, en donde confluyen las calles Siega y Paulonia, situado antes del cambio de la dirección, que presentan el carril ancho en la intersección con la calle de la Vendimia, para quienes circulen por la calle de los Girasoles en el sentido calle Jacaranda. Dos señales en un mismo poste, una indicando la prohibición de girar a la izquierda y otra indicando la obligatoriedad de continuar el resto por la calle de los Girasoles o girar a la derecha por la calle de la Vendimia. Se propone la instalación de ambas placas en vez de la de prohibición, solamente dado que el cambio de dirección en la forma de S implica, en primer lugar, un leve giro a la izquierda y la presencia de esta señal solo podría suponer que alguien que no conoce la zona dude de la legalidad de realizar el cambio de dirección S para continuar la marcha. Un décimo, instalar en el extremo de la medianía que abarca la sección del tramo de la calle de los Girasoles, comprendida entre su intersección con la calle de la Vendimia y la rotonda, en donde confluyen las calles Siega y Paulonia, más próximo a esta rotonda, una doble señal que indique la prohibición y voluntariedad de circular por cada uno de los dos carriles en que se divide la calle de los Girasoles, de conformidad con lo referido anteriormente, para quienes la transfieren en dirección calle Jacaranda. Deudécimo, reforzar la función de la señal doble mencionada en el párrafo anterior con la instalación de una señal de dirección prohibida en la acera adyacente al denominado carril estrecho y una señal de sentido único en la acera adyacente al denominado carril ancho. Ambas señales se ubicarán en una posición a poco más adelantada que la señal doble en la que se apoya, ya que las infraestructuras de la zona no permiten ubicarlas a la misma altura. Decimotercero, prohibir el estacionamiento de vehículos en el vértice del extremo de la medianía más próximo a la rotonda, en donde confluyen las calles Siega y Paulonia, incorporando la placa de la señal correspondiente a dicha prohibición al poste de la señal doble mencionada en el párrafo anterior. Decimocuarto, apoyar la señal de prohibición estacionando propuestas en el párrafo anterior, pintando una isleta cebreada de forma triangular para delimitar la zona en la que está prohibido el estacionamiento, al mismo tiempo que contribuye a crear una división entre el carril ancho y el estrecho. Decimoquinto, pintar desde el vértice de la isleta celebrada de forma triangular más próximo a la rotonda en donde constituyen las calles Siega y Paulonia hasta el punto medio de la longitud del paso de peatones situado antes de alcanzar la misma, una línea continua que permite a los dos carriles de la calle de los Girasoles que pasará a ser de la misma anchura una vez que se haya abandonado la zona separada por la medianía ajardinada. Decimos esto, mantener bien visibles cada una de las señales mencionadas en esta moción, cuya instalación se apruebe especialmente aquellas situadas en zonas donde algún elemento de vegetación pueda impedir su avistamiento adecuadamente. Notificar a los vecinos y vecinas. Hay un artículo. Eso es lo que te iba a decir. Vale, pues ya está. Es que pensé que era el último y ya está. Quisiera decir que ha sido un poco larga y tal, pero a los grupos políticos les dimos un cuestionario explicando por qué se hacía cada una de las cosas. Esto es una moción que han hecho un grupo de gente de la zona que se la ha currado, como veis, se la ha currado, no la ha pasado a nosotros la hemos traído porque creemos que han hecho un buen trabajo y entonces pues simplemente la hemos presentado aquí. Y los grupos políticos cada uno tiene un argumentario que se lo hemos dado a todos, un argumentario para que se entienda.
Muchas gracias. Bueno, a lo mejor después de la larga intervención es una jugarreta esto que te voy a decir, no. Pero yo te pediría que a lo mejor estos dos puntos se retiraran y que el equipo de gobierno se comprometiese a convocar una comisión donde se estudiase esto con los técnicos correspondientes para saber la opinión de ellos, para poder decir esta moción.
Acordamos.
Gracias.
Vale.
Bueno, pues mi voto va a ser a favor, porque sí que estoy de acuerdo. Sí que me gustaría que se hiciera ya en más calles, como hablamos en la comisión, porque también hay otras calles conflictivas en el municipio por el tráfico y, por lo tanto, votaré a favor.
Bueno, yo voy a hablar ya por esta y la que viene, porque esta es de los girasoles y la otra es de la calle Olivar, y para ya no luego no ser, claro, no ser pesada. En esta nosotros vamos a votar en contra, pero porque tenemos dudas técnicas. O sea, la parte en la que se establece que el carril que viene desde la circunvalación, desde Jacaranda, sea por lo que se denomina en la moción carril estrecho, es que realmente no es un carril, es un acceso a viviendas de 5 metros. Consideramos que eso, cuanto menos, debería suscitarnos ciertas dudas técnicas de que eso se deba hacer así, porque podría, creo yo, en fin, no sé, dificultar el acceso de esas personas a sus casas. Por otro lado, la zona donde más se estrecha en dirección de la calle Girasoles hacia Jacaranda se estrecha, por eso se establece que se haga en un solo sentido. Nosotros creemos que sería mucho más sencillo que se impidiera aparcar en la mediana y ya habría sitio de sobra para eso. Y por último, la falta de visibilidad de la calle Vendimia, nosotros creemos que se solucionaría mejor con una rotonda. En fin, tenemos algunas dudas técnicas que nos hacen votar en contra, aunque esto se lleve en una ordenanza. Si se aprueba, se entiende que esto es para que se haga luego en la ordenanza general. Por tanto, en la siguiente nosotros nos vamos a abstener. No tenemos nada en contra técnico, pero consideramos que el tráfico se debe gestionar y ordenar de manera global en el conjunto de la zona y teniendo en cuenta informes técnicos de este ayuntamiento que den viabilidad no solamente a las calles que nos preocupan, sino a todas las zonas limítrofes. Entonces, en esta votamos en contra y en la siguiente nos abstenemos.
Los mismos argumentos que valjan para la siguiente, porque no vamos a estar repitiendo lo mismo. Nosotros nos vamos a abstener, puesto que, aunque nos parece una buena iniciativa, por parte de Izquierda Unida creemos que para la ordenación del tráfico pues no solo se debe actuar en una calle determinada y deben ser los técnicos especializados en la cuestión junto con la policía los que realicen un estudio de todas las calles del municipio. Nuestro municipio creemos que se merece una movilidad adaptada a la actualidad y sobre todo que una vez realizados esos estudios se traigan a un pleno y quede reflejado en la ordenanza de movilidad coherente y que sea válida. Por todo ello, nos vamos a abstener en esta y en la siguiente.
Sí, nosotros, a ver, nuestro grupo político también vamos a abstenernos de las dos mociones porque pensamos, no porque estén mal, sino porque creemos que se debe de crear una comisión y ver cuál es la problemática de todo el pueblo, ver hasta dónde se puede llegar, lo que se puede hacer e intentar, porque claro, si arreglamos aquella zona, al vecino de aquí no se le arregla, el vecino de aquí va a protestar, va a decir que porque allí sí, aquí no. Entonces creo que se debería de hacer eso, vamos, crear una comisión, nada más.
Bueno, yo lo primero que te pediría es que dejaras esta y la siguiente sobre la mesa o aplazarlas a... Si de antes decir...
Si lo vais a pedir... Debéis votar.
Yo lo pido, no lo habéis dicho ninguno, pero yo sí lo pido ahora.
Bueno, lo pide, entonces. Pues te digo, no, hombre, digo que como te ha dicho, no has insistido, te ha dicho Antonio, dice lo que dice, no has insistido, pero si está insistiendo en dejaros la mesa, debéis votar.
Hombre, porque se añadió eso.
Pero debéis votar, pero votar, si estáis insistiendo en dejaros la mesa, votar el dejaros la mesa o no y continuéis.
O que la retiraras o...
Está pidiendo dejar su mesa, seguir el debate, si va a dejar su mesa antes...
Bueno, eso efectivamente. Y en primer lugar, lo que quiero agradecer es el trabajo que ha hecho este grupo de vecinos y que así te han trasladado para que lo presentes al municipio. Tengo que decir que no lo entregaste el viernes y materialmente no ha habido tiempo para que los propios técnicos estudiaran esta propuesta ni para que los técnicos hagan un informe sobre esta situación concreta que se trae. En cualquier caso, la regulación de algún vial de este municipio o de cualquier otro y limitarlo a la circulación del sentido único por parte de los vehículos habría que tener en cuenta también, por eso esperar informes técnicos y elaborar, que se está trabajando en ello, la ordenanza de regulación del tráfico en Velilla de San Antonio, que no tenemos, es favorecer la circulación de los vehículos en un sentido único, lo que hace que el conductor, sabiendo que es ese carril o ese vial es en una única dirección, inconscientemente acelera la velocidad en detrimento de los peatones, y más en estas zonas que, quitándolo de calle Girasoles, porque tiene el acceso de la M208, son zonas residenciales. Y en cualquier caso, hay datos de puntos donde quizás la actuación tendría que ser más urgente que en estos, por el tema de accidentes que se producen. Como bien ha dicho, no sé si ha sido Olga, hay otros puntos que la actuación a lo mejor habría que llevarla ahí, por el número de accidentes que se producen. Y me vuelvo a repetir lo mismo, que la dejes en la mesa o la retires a propuesta de cuando se traiga la ordenanza. Pero que no está mal. No, vamos.
A ver, yo lo ha dicho antes Jesús, lo he dicho, digo, si queréis se queda encima de la mesa, digo, pero como estaba el tema de lo de la ordenanza, que se quedaba, como nadie había... Claro. Claro. Yo no tenía ningún problema, y como nadie había dicho nada, yo no tengo... Claro, pues eso es lo que te iba a decir. Claro. Claro, es que eso es lo que he dicho, pero vamos, a ver.
Dejarlo a la mesa, creo que debéis votar, dejarlo a la mesa o no.
A ver, es que en realidad tengo una cosa supeditada al reglamento que aclaro. Si tiene reglamento, lo van a llevar a cabo.
Vamos a ver. De hecho, es lo que ha dicho Antonio.
Si lo he dicho yo. Sí, es lo que estoy diciendo.
Bueno, pero como hay una petición formal de dos concejales pidiendo que se dejen a la mesa, debéis votar si dejen a la mesa, ¿no?
A ver. Bueno, a ver, yo no tengo, sí, vale, que no tengo ningún problema en dejarla sobre la mesa, pero quiero solo dejar dos puntualidades y tal. Primera, el tema de lo del que bien lo ha dicho Juani, si tú, y digo por aclararlo y ya lo dejamos para tal y lo dejamos para encima de la mesa, a tú señalizar el tema de las calles, que está muy bien, que tenemos que hacer una ordenanza y todo el rollo ese, evitas que, como está pasando, que ha pasado ya en el tema de la calle Girasoles, está pasando que hay bastantes encontronazos de coches, porque como puedes circular en las dos direcciones, pues ha habido bastantes accidentes que no han pasado a más, porque como bien habéis dicho vosotros, son personas que viven en la zona, van despacio, pero ha habido accidentes porque como puedes ir por el lado izquierdo y por el lado derecho, por los dos sentidos, pues al final se produce que no sabes qué es lo que pasa. A mí me ha pasado alguna vez, digo, coño, ¿voy bien o voy mal cuando subo a ver a Pablo? Y segundo, si todo, las mociones que traemos en este ayuntamiento, todas, ya sea de medio ambiente, sea de esto, sea de urbanismo, o sea de no sé qué, al final tienen que hacerlas los técnicos, como decía un buen compañero mío de San Fernando de Henares, que era concejal, yo puedo decirte una cosa, los concejales no sabemos de todo, pero si al final todo lo supeditamos al tema de los técnicos, pues lo que he dicho algunas veces en este pleno, nos vamos los concejales a casa y que lo... No, a ver... Que si no, si yo... Si no, que no estoy diciendo, que no estoy diciendo... Que no, pero es que todo, pero en el tema de medio ambiente o en el tema de urbanismo. O sea, nosotros no somos técnicos en urbanismo, ni somos arquitectos, ni somos ingenieros. Tenemos ideas, tenemos gente que nos apoya, tenemos asesores, traemos mociones y traemos historias, quiero decirte, pero que la cuestión no es si yo, el argumento está claro y se queda encima de la mesa, y si vota el pleno se queda encima de la mesa. Pero que el argumento no siempre es decir, los técnicos deciden. Los políticos también decidimos y tenemos ideas y tenemos proyectos. Sí, claro, a ver, ese no, pero lo ha dicho Juani, que sí, pero por eso, pero que sí, que me parece muy bien, pero que sí, pero que el técnico hace un informe, pero la mayoría de las mociones que se traen aquí no tienen informe de los técnicos, el 99% o el 100%. Por lo que estoy diciendo, pero vamos, el tema de la que ha traído Somos ahora con el tema de urbanismo. No tenemos informes de técnicos y en cambio no tenemos historias, y se ha traído porque ellos creen conveniente que tienen que traerla, porque tienen un pensamiento sobre una zona del pueblo que creen que se puede modificar, y ya está, es lo que quiero decir. Que sí, que se puede quedar encima de la mesa.
Una pregunta seguramente tonta, pero no me queda claro. ¿Qué diferencia hay entre dejar una moción encima de la mesa o retirarla?
Sí. Vamos a ver, que una vez que estén en el día no se pueden retirar. Ya no es propia de cada partido, es la alcaldía quien me ha decidido.
la propiedad de tenerla, mantenerla o dejarla. Es el pleno al que se le ha dicho, este es el día que van ustedes a estudiar. Es el pleno el que decide si se deja o no se deja. Y en principio lo que plantea Raúl es simplemente para pedir por un expediente. La diferencia teórica que podría haber, además, entre retirada, es que cuando se deja la mesa no desaparece, se deja para tratarla en una siguiente sesión. El problema es que, por así decirlo, la realidad ha superado al rock que es del año 86. Este tipo de mociones que se traen, creo que no es el único ayuntamiento que se traen, no tiene nada que ver con el reglamento de reglamento de actividades locales. Lo que está pensado es para traer propuestas de actuación en competencias municipales. Entonces hay veces que traer algo, por ejemplo, sobre el Sáhara, pues claro, dice el partido presentado, yo es que quiero retirarla, es que no está pensado, el error del año 86 no está pensado para esto. Entonces yo tengo que leeros y deciros lo que hay, que para retirar un punto que están hablando el día tenéis que votar. Porque tú puedes decir que lo quieres retirar, pero a otro partido, a otro grupo, se le ha dicho, se va a someter en orden del día. Yo quiero seguir tratando. Usted me ha dicho que lo someta. Ya, pero me habéis sometido a dictamen de la comisión informativa. La comisión informativa se ha pronunciado. No sé si te queda claro.
Votamos de una en una, ¿no? Supongo.
Como queráis.
Íbamos a votar las dos para ahorrar. Podéis haber ahorrado el haber leído todo.
Y nos lo podías haber ahorrado tú a todos nosotros. Bueno, pues votos a favor de dejar la moción de Izquierda Unida a Los Verdes sobre la mesa, sobre el tema del tráfico en la calle Girasol. Votos a favor de dejarla sobre la mesa. Pues pasamos al punto número 8, que es similar, solo que era más corta, habéis tenido mala suerte, y se trataba de ordenar el tráfico en la calle Olivar. La dejamos, votamos dejarla encima de la mesa. Pues votos a favor de dejar dicha moción encima de la mesa.
Pues igual.
Solo quiero pedir, para que conste en acta, el agradecimiento a estos vecinos hecho un trabajo y que se va a tener en cuenta, sin duda.
Hasta ahí ya está.
Vamos a la parte de control, de acción de cuenta, listado de decretos, asuntos de urgencia, que no hay, y turno de ruegos y preguntas de los concejales.
¿Vienes? ¿Por ahí alguien?
Nines.
Bueno, yo tengo un ruego y una pregunta. El ruego es que, qué pena que se ha ido Redondo, porque era para él. Bueno, pues hago la pregunta primero. Bueno, la pregunta es que no sabemos muy bien, como somos nuevos, no sabemos si el equipo de gobierno puede hacer algo respecto a la falta de asistencia de los concejales a las mesas de contratación. Últimamente no se han podido celebrar muchas de ellas porque no hay concejales suficientes de algunos grupos municipales que nunca vienen. Para nosotros, para Somos Velilla, los 496 euros netos que cobra un concejal sin delegación no están justificados exclusivamente con la asistencia a los plenos. Entonces nos parece una falta de responsabilidad que las mesas de contratación no se puedan celebrar por la falta de asistencia de los concejales. Queremos saber si se puede hacer algo al respecto. ¿Y se va a hacer? Ajá, vale. Bueno, sí, me espero mejor, no os importa, ¿no?
Sí, yo lo que quería preguntar es si nos, o sea, nos gustaría disponer de un cuadrante de la Policía Municipal, si hay posibilidad de que no lo paséis.
¿Te refieres al cuadrante lo
de personal? Sí, de personal, un cuadrante de.
Yo no te lo confirmo y no te lo confirmo, pero por motivos de seguridad no está disponible el cuadrante. Yo creo que no. Por motivos estrictos de seguridad. Porque si el cuadrante de la policía es accesible a cualquier persona, en este o cualquier concejal, pues los malos pueden saber cuándo hay más o menos componentes y por dónde pueden atacar o dónde no pueden atacar. Es un tema estricto de seguridad, ¿eh?
A ver, los malos somos nosotros. Lo mismo que se nos dice, lo mismo que se nos dice a los concejales, que hay cosas que no pueden salir y que no son de dominio público, en este caso sería lo mismo. O sea, no nos llamen malos. O sea, eso no es así.
Perdonadme, pero lo de los malos no iba por vosotros y creo que lo habéis entendido sobradamente.
Yo creo que todos hemos entendido el chascarrillo.
Un ruego que era para ti, José, que por eso hemos esperado. Igual que existe o que se ha puesto en marcha una comisión de educación abierta a todas las asociaciones del municipio, que estamos muy contentos de que se haya hecho, no entendemos por qué no se abre también la comisión de medio ambiente. La asociación de pescadores quiere participar en la comisión y así nos lo han hecho saber. Y tenemos constancia de que lo mismo ocurre con asociaciones ecologistas del municipio. No tiene ningún sentido que esa comisión esté formada exclusivamente por los grupos municipales, ya que debería ser una comisión abierta y participativa. Si en ella participamos exclusivamente los grupos municipales, para eso tenemos las comisiones informativas. No haría falta crear una comisión. Entonces, te rogamos que esa comisión se abra.
No sé si el compañero vuestro os informa de lo que ha pasado en la última comisión o no. No sé si os informa o no. Entonces, por si no os informa, yo te comento. La comisión nació con la voluntad de que estuviese integrada solamente por grupos municipales de manera estable y permanente, pero abierta al conjunto del tejido asociativo relacionado con el tema medioambiental del municipio. Y en la última comisión de medio ambiente acordamos que en la próxima reunión de medio ambiente invitaríamos a la Asociación de Ecologistas del Soto, a la Asociación de Pescadores, a la Asociación de Cazadores, si no recuerdo mal, a ninguno más. Entonces, en esa comisión hablaríamos de lo que hemos estado tratando hasta ahora y los incluiríamos en esa comisión, la abriríamos a ellos para que participasen también. Pero entendemos que de manera permanente debe estar integrado por los grupos municipales, no de manera exclusiva. Y cuando hay temas que tratar que afecten a otras asociaciones o temas asociativos del municipio, que se puedan incluir, pero no de manera permanente. Entonces, en la próxima reunión, que es de manera ordinaria, están convocadas, si no recuerdo mal, el segundo jueves de cada mes, pues ahí les llegará la convocatoria con el acta y el orden del día.
Bueno, yo quería preguntar por el expediente con número de registro 786/16, con fecha del 4 de febrero del 16, que expone que el día 31 de enero de 2016, circulando con mi vehículo por la calle Olivar, bueno, para empezar a decir que es una solicitud puesta por un vecino, donde ha tenido un percance con un socavón en la calle Olivar, y que bueno, que solicita que se le abonara la factura, es que no lo entiendo, mira, al ser una fotocopia, del cambio del neumático y, bueno, alguna cosa más, y que se reparase el socavón que había en la calle Olivar. El socavón ha sido reparado, por lo que me ha informado, y lo que quiere este chico es que, bueno, se le dé una solución o que al menos se le conteste. Es del 726/16. 786, sí, verdad. 786. De la fecha del 4 de febrero. Del 4 de febrero. Vale, gracias. Y solicité la comisión informativa del 18 de febrero un informe sobre los casos de racismo que se habían dado en Velilla de San Antonio. A día de hoy seguimos sin tener el informe. Del 18 de marzo. El informe sobre ataques racistas realizados en nuestro municipio. ¿Cuál es el motivo de no haber dicho informe desde entonces? Gracias. Perdón. ¿Se ha avanzado algo respecto a los solares de la calle Rinconada y la calle Jacaranda? ¿Se sigue con la vía administrativa? Recuerdo que la calle Rinconada trata del mes de agosto, las primeras solicitudes. Sigo. Vuelvo a preguntar otra vez, otro pleno más, por la situación de los trabajadores municipales que pedían que se les arreglase su situación. Pues he dicho trabajadores.
Se está hablando con los sindicatos y evidentemente cualquiera que entienda el tema sabe que eso no se hace ni un día cuatro, ni un mes cuatro, ni incluso mejor en un año.
Bueno, pero habrá habido avance de un mes. ¿Habrá habido algún avance de un mes para otro? Pues yo no entiendo del tema, pero entiendo de que un mes para otro se suele trabajar. Muy bien. En cuanto al listado de decretos, es imposible revisar y estudiar los decretos cuando se facilitan anteriormente de la cita del pleno. No sé si habría alguna posibilidad de facilitarlos antes. Vale. Perfecto, nada más, gracias.
Sí, yo quería preguntar que si se sabía algo del robo de la nave que es del ayuntamiento, que se ha producido estos días atrás. Bueno, pero es de la contrata. Sí, esta semana ha sido.
Bueno, yo tengo dos preguntas muy breves y en relación con la última comisión de medio ambiente. La primera es que en esa comisión se nos informó que el protocolo de vigilancia ambiental pues no se estaba cumpliendo, pues porque no se podía. Sé que en esa comisión se habló de que se va a poner en marcha otro protocolo que esperamos que sea para aumentar la vigilancia y no para disminuirlo, pero lo que queremos saber es si el equipo de gobierno va a hacer algo para que mientras tanto se cumpla ese protocolo. Y la segunda pregunta en relación con esa comisión en la que se nos explicó un informe del SEPRONA que había analizado las aguas con la última mortandad de peces en enero, se nos dijo que pidiéramos el informe por escrito, yo lo pedí y a día de hoy aún no sé nada, quiero saber cómo está eso y si nos lo vais a facilitar. Gracias.
Sí, bueno, sobre el tema el tema de la vigilancia medioambiental, lo que yo creo que acordamos en la comisión, si no hay este acta, cuando tengamos la siguiente reunión, es que la situación del año 2004 ahora había cambiado sustancialmente, primero por la situación de la zona y segundo también por el número de efectivos y medios que tiene la policía local. Entonces, es voluntad del equipo de gobierno mantener e incrementar la vigilancia en esta zona que se había perdido durante los últimos años, pero también en consecuencia y en consonancia con los medios y con la situación del municipio, que tampoco tiene nada que ver, como digo, en el año 2004 y con los cometidos que lleva a cabo la policía local, que no son los mismos ni en la cuantía ni en el tipo de actuaciones que se llevaban en el año 2004. En ese sentido, pues el sargento de la policía estuvo allí, estuvo explicando qué actividades hacía la policía y que desde su punto de vista, con los medios tanto técnicos como humanos que tiene ahora mismo, no se podía mantener el protocolo de vigilancia ambiental, fundamentalmente por la serie de actuaciones que tenía que llevar a cabo la policía local en el resto del municipio. Presencia ya está habiendo en la zona de Laguna del Raso por parte de la policía local de manera ordinaria los fines de semana, y en ese sentido lo que acordamos fue adecuar el protocolo de vigilancia ambiental a los medios y la situación actual que tiene el municipio. En ese sentido, yo creo que por la información que nos dio el jefe de la policía no vamos a poder mantener la presencia que se planteaba en el año 2004 por parte de la policía local. Pero no obstante, lo veremos en la Comisión de Medio Ambiente y allí acordaremos y veremos la presencia de la policía local. Y después, hombre, respecto del tema del informe de Seprona. Yo creo que cuando se dan informaciones y cuando sacáis, en concreto Izquierda Unida, al día siguiente de la Comisión de Medio Ambiente, una nota de prensa donde se falta la verdad de lo que pasó en la comisión. En concreto, en el tema del informe del Seprona, en la nota de prensa que sacáis, decís la falta de transparencia de oscurantismo del Ayuntamiento, que no facilita el informe de Seprona y que Izquierda Unida va a pedir el informe de Seprona y que cuando lo tenga, lo va por ese mismo medio, lo va a hacer público a todos los vecinos el informe de Seprona. Hombre, eso no se corresponde con la realidad. Yo lo que dije en la Comisión de Medio Ambiente es que teníamos el informe de Seprona, que era un informe en el que no había conclusiones, a diferencia de otros informes anteriores. Simplemente estaban los valores de los diferentes metales y de diferentes productos que existían en el agua. Y que, dado que era un informe oficial, lo que sí pedía era que no lo íbamos a hacer público nosotros de manera oficial, no lo íbamos a andar repartiendo a los diferentes grupos el informe si no había una previa petición de cada uno de los grupos. Así fue.
¿Pues eso es lo que
dice? No, vamos a ver, ¿me dejas que termine? Es que resulta que la nota de prensa, y yo invito a que todo el mundo vea la nota de prensa, que no la haya visto, es que se nos acusa de falta de participación y de oscurantismo y de negar la información, cuando resulta que lo que yo planteé allí es que es un informe de Seprona, que es un informe oficial y que se facilitaba, pero que había que pedirlo por escrito para que cada uno de los grupos. Con lo cual, la información que dais no tiene nada que ver con lo que se dijo en la comisión. Y después han pasado dos cosas. Desde la comisión que tuvimos de Medio Ambiente han pasado dos cosas. Una, que hemos estado con el director general de Parques, de la Comunidad de Madrid, donde también nos dio alguna información más acerca del tema de la situación de actuaciones que se está llevando en la Fiscalía de Medio Ambiente con algunos sucesos que han ocurrido en las lagunas en los últimos años. Entonces, la valoración que hemos hecho es que ese informe es un informe que no aclara si no tienes una valoración concluyente de lo que significa el informe, pues hay toda una serie de valores que están por debajo de los valores que supusiesen un problema para la calidad del agua, están todos por debajo de los niveles que marca la ley y que entendemos que ese informe, en principio, hasta que no tengamos, que lo hemos reiterado y que así tenemos la información verbal y el compromiso verbal de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es quien hizo la analítica, que fue quien se lo pasó a Seprona, nosotros seguimos haciendo las gestiones para tener informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es quien ha hecho la analítica, con las conclusiones valorativas de lo que significa la analítica. Y, hombre, y después decir, como habéis dicho en la nota de prensa, de que la información que se dio en la comisión informativa era vaga, de que no se hablaba, que era, y que se decían, hombre, no era vaga. Ahí se decían los, cada uno de los elementos que se habían analizado y que todos estaban por debajo de los niveles que dice que puedan suponer un peligro para la que no había una relación directa entre, pero es una conclusión de la técnica nuestra, no es una conclusión que venga escrita y valorada por el Seprona, vamos, por el informe que Seprona nos ha pasado. Entendemos que es un informe que está incompleto y que nosotros no vamos a hacer la valoración de manera oficial hasta que no tengamos pues esa valoración por parte de la Confederación. De manera extraoficial, ya dijimos en la comisión, y lo digo ahora también, tanto por parte de nuestros técnicos, tanto por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, tanto por parte del Parque Regional del Sureste, los valores que aparecen en la analítica, no hay una causa clara que la mortandad de los peces se haya producido por parte de ninguna contaminación, de ningún producto tóxico que se haya echado a la laguna. Lo que nos dicen es, todos de manera extraoficial, es que era por una falta de, ha sido por una falta de oxígeno, por el tema de la inversión térmica que se da en estas fechas, con aumento de con unas bajas temperaturas en la superficie. En aquella época, en torno a la festividad de Reyes, tuvimos temperaturas cercanas a los 0 grados en el municipio, y entonces lo que se da en la laguna, ya lo saben, lo hemos hablado otras veces, es una inversión térmica, las aguas más frías tienden a estar abajo y en ese momento se da la inversión térmica y se produce una pérdida de oxígeno y que produjo la mortandad de los peces. Entonces, en ese sentido, como digo, hasta que no tengamos el tema de la información por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de manera concluyente, no vamos a facilitar el informe, porque además, como decía, han pasado cosas distintas. Y es que hay actuaciones por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, con situaciones que se produjeron en la laguna en el año 2014, creo recordar, que no están cerradas y que se han incorporado la mortandad que tuvimos en el mes de enero. Hay diligencias que se han vuelto a abrir sobre esa situación y no está cerrada la actuación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Buenas tardes a todos. En el turno de ruegos y preguntas del mes pasado, la compañera, la señora Baena, concejal de Somos Velilla, indicó que le habían entregado una carta a dos niñas quejándose del estado de la parte de atrás de la sala de exposiciones donde juegan. La señora alcaldesa indica que le consta y que tomará las medidas oportunas. Hemos pasado hoy por ahí, antes de venir al pleno, y sigue igual o incrementándose el tema de las pintadas. Entonces, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, rogamos al equipo de gobierno que tome las medidas necesarias y realice las actuaciones pertinentes en el edificio de la sala de exposiciones de Adolfo Suárez, que está en la calle Mayor, para llevar a cabo una restauración de los desperfectos de la fachada, así como de la limpieza de los grafitis que inundan por completo el edificio. En segundo ruego, solicitamos al equipo de gobierno que realice las actuaciones de mantenimiento y desbroce de la parcela que se encuentra en la calle Joselito con Antonio Palacios. Está justo enfrente del Pipigán. ¿Vale? Muchas gracias.
Sí. Hombre, pues hombre, yo siento decepcionarte. Uno no puede acertar siempre, pero bienvenido al club, porque cuando aprobamos el protocolo de vigilancia medioambiental en el año 2007, pues no, precisamente no fue bien recibida por tu parte. Entonces, bueno, pasado, bueno, eso lo hablamos tranquilamente, fuera de aquí, tú y yo, cuando quieras. Respecto del tema de, a ver, nosotros lo hacemos con la mejor intención y lo que queremos en la próxima Comisión de Medio Ambiente es hablar allí, hablar con los diferentes agentes que participan en el tema del medio ambiente y que utilizan el entorno medioambiental del municipio. Los grupos ecologistas tienen un valor importante y tienen una labor que está certificada a lo largo de los años y de manera muy positiva, pero también los pescadores son una actividad que se realiza por parte de muchos vecinos. Los cazadores también tenemos aquí, gustará o no gustará la caza, pero tenemos también un coto de caza que está en el término municipal, y entendemos que lo importante de esto es conjugar por los intereses y las opiniones de todo el mundo. Nosotros en esta reunión vamos a convocar a todos los agentes. Vamos a intentar ahí ver si somos capaces de hacer pues eso, un diagnóstico de lo que a cada uno más nos preocupa y nos interesa, y podemos trabajar todos en común para disfrutar el patrimonio que tenemos en el municipio, que es de todos.